Franchelli, nada más tiene que mandarle el link de la transmisión en vivo, que la van a mandar por el grupo. Para que él lo tenga.
Te voy a dar una mención, Franchelli. Nuestra querida Franchelli.
Vamos a mencionarla en el programa, sí, que ella es trabatidora, pero es una pieza fundamental.
Una pieza fundamental, Franchelli.
Por eso que no se puede quillar.
Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y como valga la redundancia, ¿no? Después de un fin de semana largo, sí, fin de semana largo a partir de nada más y nada menos que el Día de la Constitución, que es el 6 de noviembre. En el día de ayer hubo grandes manifestaciones a favor de la Constitución Dominicana. Se ha hablado mucho de esa Constitución del año 2010, una de las constituciones más, digamos, novedosas que tiene Latinoamérica, una de las constituciones con más derechos fundamentales garantizados y que realmente, como decía uno de nuestros profesores de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Nacer Perdomo, no es perfecta, pero dentro de lo que cabe, es una de las más incluso vanagloriadas por parte de diferentes profesionales del derecho, no solamente nacional, sino también internacional. Y como mencionaba Nacer Perdomo, pues ahora mismo creo que faltan, y lo hemos mencionado en varias ocasiones en este programa, algunas reservas de ley que tiene esta Constitución para que ya de por sí sea completada esa obra, ese trabajo que ha venido haciéndose desde hace 13 años de su promulgación y que ahora en el 2024, pues obviamente se terminen de garantizar todos los derechos que se encuentran en la misma, principalmente los derechos civiles y políticos, con lo que viene a ser el referéndum, que lo hemos hablado en diferentes ocasiones, y le mandamos también un saludo al jurista Alan Solano, que ha venido hablando sobre esos temas de la reserva de ley. Y nada, en el día de hoy quiero saludar a mi compañero, amigo y hermano Joaquín, que está por acá con nosotros, que es parte ya, como habíamos mencionado, del elenco de Seguridad y Defensa hoy. Joaquín, qué bueno tenerte.
Muchísimas gracias, César, por permitirme estar aquí, especialmente con la compañía de nuestro querido Miguel. Que
estaba de cumpleaños, sí, estaba de cumpleaños Miguel, el hombre detrás de la magia de todo este programa.
Sí, apreciamos tu presencia, Miguel, y muchas bendiciones para ti.
Mandamos un gran saludo, hermano mío. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros acá. Y bueno, hoy, 7 de noviembre, hablando de conmemoraciones de días importantes, pues tenemos el Día Nacional del Deporte. Día Nacional del Deporte que se celebra en República Dominicana desde el año 1963, a raíz de un decreto del entonces presidente Rafael Bonelli. Y como ustedes saben, después de este programa siempre se emite otro programa que es en materia de deportes, con nuestro amigo Gilberto Soriano, y le mandamos un saludo en este día tan importante, él que ha tenido, digamos, un impacto brutal en las redes sociales con sus declaraciones últimamente con el tema del béisbol. Le mandamos un gran saludo y esperamos que el próximo programa que viene por ahí de él sea un programa bastante bueno, como siempre.
Quizás me cuelen eso, porque yo también sé un poco, no soy el más profesional, pero sí llegué a jugar pelota por un largo tiempo y hice un ching de tema. Yo estaba justamente con él en ese programa que él dio esas declaraciones. y realmente es un tema muy interesante. Y yo como ex deportista también vi el valor que tiene, porque no solamente, bueno, el tema que él trató específicamente, que no hay pelota, vamos a decir, de manera prolongada aquí en República Dominicana, nada más tenemos pelota de invierno de manera organizada, y todos los equipos sacan, todos los equipos de la Major League Baseball sacan mucho talento de aquí. Entonces yo considero que también la pelota, especialmente porque es nuestro deporte nacional, hay que decir. Uh-huh. O sea, aquí se saca casi, ¿sabe?, todo el talento de la MLB. ¿Sabe? Están los americanos en primer lugar, obviamente, y en segundo está los talentos de la República Dominicana, como la mayor cantidad de peloteros en la Grande Liga.
¿Sabe? Claro, claro, así es. Y bueno, hay otro efeméride que va muy en conjunto con el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, y es que nada más y nada menos que en el 1996 la NASA lanza la sonda espacial Mars Global Surveyor con destino a Marte, con el objetivo de estudiar a fondo el planeta con instrumentos científicos de última generación. Ya sabemos todo lo que ha venido después de eso, la gran cantidad de robots y de drones que ahora mismo se encuentran pues en Marte, chequeando la órbita del planeta, verificando la gran mayoría de informaciones en vivo que se pueden ver desde algunos de esos rovers a la Tierra, ¿no? Al espacio terrestre, que se transmite esa información. Y esto, pues, obviamente va muy de la mano con el tema que vamos a tener en el día de hoy, que es de innovación geoespacial y su impacto en la seguridad nacional, con nada más y nada menos que Marco Saldías, quien es gerente de innovación y proyectos estratégicos de ESRI en Chile. Y vamos a estar hablando de este tema, pero antes, vamos a hacer una pequeña lectura de lo que es la hoja de vida de Marco Saldías, quien estuvo con nosotros en la 14ª Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa que se celebró en el Centro León de Santiago hace unas semanas atrás, en el mes de octubre, y que contó con su participación para cerrar dicha conferencia, dicha cumbre, disculpen, para cerrar la cumbre, y fue una de las presentaciones magistrales de la misma,
sí.
Donde pudimos ver que Chile tiene ya 2 satélites en el espacio lanzados desde SpaceX, y obviamente vamos a dejarle el tema para
que él lo
desarrolle, pero ustedes ya verán todas las informaciones importantísimas que nos viene a traer Marco Saldías de esta importante, vamos a decir, avance tecnológico de que un país latinoamericano, y Chile en este caso, pues tenga ya 2 satélites espaciales.
Es impresionante realmente.
Es algo totalmente fuera de serie.
Y no, y más, Marcos, que realmente yo vi cómo él terminó esa cumbre en broche de oro. Realmente Marcos hizo ese final de la cumbre maestroso y le dio ese impacto extra, porque ya la cumbre en sí tuvo un impacto muy bueno. Bueno, hay que darle las gracias a la licenciada Reynoso, que fue la encargada.
A la doctora Reynoso.
Y que fue realmente la parte maestra que hizo que todo viniera en conjunto. Y realmente ese evento tuvo mucho impacto. Y vamos a ver con otros invitados que también van a venir de la cumbre. Van a ver lo que realmente ellos nos dieron a nosotros en términos de seguridad y defensa. Y como cada uno de sus países hicieron un impacto. Especialmente Chile, que realmente es importante que una compañía como SpaceX también le cogiera ese tipo de
iniciativa
a un gobierno Latinoamérica, realmente es importante.
Así es. Y bueno, antes de comenzar, que como decíamos, vamos a leer la hoja de vida. El señor Marco Saldías Lagos es gerente de innovación y proyectos estratégicos de ESRI Chile, donde lidera el Departamento de Gobierno, Defensa y Seguridad Nacional para Chile y Paraguay. Es cofundador de la Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial, CELPER, por sus siglas. De profesión es cientista geomático, posee un Master of Science en Percepción Remota de la Universidad Mayor de Chile y un diplomado en Transformación Digital e Inteligencia Artificial en el Massachusetts Institute of Technology, o MIT.
Sí, muy impresionante. Preparado.
No, una cosa impresionante. Dentro de sus experiencias, fue oficial de la Fuerza Aérea de Chile, donde se desempeñó por más de 16 años en temas vinculados a la defensa y seguridad del territorio por medio de la explotación de imágenes aéreas, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Y dentro de sus proyectos destacados se encuentra la creación del Centro de Explotación Satelital, de Exploración Satelital del tercer satélite chileno FASAT Charlie, el Centro de Informaciones Antárticas, Sistema de Información Geográfico para los puestos de mando, y hoy lidera la creación del geoportal para el Programa Nacional Espacial de Chile. Esto es tan impresionante.
De una página.
O sea, no, lo del tema del Programa Nacional Espacial de Chile. O sea, para que vean por dónde van un país latinoamericano, tantas veces que nosotros miramos más a los anglosajones y europeos, el cual posee como objetivo ser la plataforma oficial que almacena y distribuye imágenes de las diferentes constelaciones satelitales ópticas y radaicas del territorio. El señor Marco Salas cuenta con experiencia en aplicación científica a civiles y militares a nivel nacional e internacional en el ámbito de la gestión de datos interoperables mediante inteligencia y predicción artificial geográfica. Eso es básicamente lo que vamos a estar teniendo en el día de hoy. Y nos vamos a una pequeña pausa recordándoles que este programa se transmite en vivo a través de YouTube, también en el canal 80 de Claro y Altiz. Pero aparte de todo esto, si no pueden escucharnos en estos momentos, pues estaremos de manera diferida por las plataformas de Spotify, Amazon Music y Apple Music. Así que nos vamos a una pequeña pausa y en los próximos minutos tendremos a nuestro invitado.
Muchísimas gracias.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode.
Bueno, muchísimas gracias por estar pendiente de nuestro programa. Y nosotros vamos ahora a entrar con nuestro querido invitado, Marcos. Marcos, quiero darte la bienvenida a nuestro programa y que nos alumbres con todo tu conocimiento en esta página que nos diste, que vemos que tienes muchas experiencias en diferentes ámbitos. Y queremos saber un poco más de cómo ustedes aplicaron ese programa espacial para ayudar en su seguridad nacional en Chile.
Hola Joaquín, hola César. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Agradecido de estar aquí nuevamente con ustedes, tratando de aportar un poco en este ámbito que es un ámbito bastante interesante, sobre todo en cuanto a lo que respecta a seguridad nacional, a defensa, ¿no es cierto? El desarrollo de tener capacidades geoespaciales y plataformas también espaciales y aéreas en contribución, ¿no es cierto?, a los logros de los objetivos y a la seguridad nacional de diferentes países. En este caso en particular, el proyecto lleva bastante tiempo. Es un proyecto bien interesante y también con mucha visión estratégica y operacional para nuestro país, para Chile, en el sentido de que esto partió hace mucho tiempo, la carrera espacial chilena con el FASAT Alpha, y luego con Bravo y el tercer satélite chileno Charlie, que ahí es donde en mi caso tuve la expertise, la experiencia, ¿no es cierto?, de poder trabajar en este proyecto. Y hace aproximadamente 3 meses ya se lanzó el cuarto satélite chileno, ¿no es cierto?, el FASAT Delta, en este caso también administrado por la Fuerza Aérea de Chile, estos dos satélites, Charlie y Delta. Sin embargo, también tenemos desarrollos en nuestro país de universidades, en particular la Universidad de Chile, también ha lanzado pequeños satélites en contribución, ¿no es cierto?, al desarrollo e innovación. Y Chile en este marco espacial, la verdad que ha generado mucha creación, pero también mucho conocimiento. Eso es lo interesante de este programa. Es un programa, si bien tecnológico, pero también desarrolla una cierta cantidad de expertise en diferentes ámbitos, en diferentes materias, de robótica, de ingeniería, en el ámbito de la geomática, que es el punto donde yo me desempeño con mayor fuerza. Es un gran avance, porque está involucrado también todo el aspecto de capacidades científicas para las universidades, está también involucrado la capacidad de ciencia para los colegios. Entonces es algo bastante transversal, que no busca solamente temas de seguridad y defensa, sino que también busca generar esta capacidad a nuestro país y también en la región. El programa tiene un gran aspecto social, donde aporta, ¿no es cierto?, todos estos conocimientos y todo este know-how a tratar de llegar, ¿no es cierto?, a diferentes lugares de Latinoamérica, con el objetivo de contribuir con la gestión espacial latinoamericana, pero además también con desarrollar estas capacidades geoespaciales que les mencionaba. En este aspecto un poco más técnico, nosotros le llamamos siempre el ámbito de la teledetección, que es capturar información sin estar en contacto con el elemento. Entonces, estas capacidades de teledetección que nos entregan estos satélites ópticos en particular, nos da la facultad de poder generar datos, y esos datos a su vez, ¿no es cierto?, obtener información para diferentes tomas de decisiones, ¿ya? Los satélites en general tienen una capacidad donde incluso pueden capturar información no visible para nuestro ojo humano, pero sí un poco abarca el espectro electromagnético, capturando información que es muy interesante, por ejemplo, para el área de agricultura. Tiene una banda infrarrojo cercano que ayuda a detectar, ¿no es cierto?, estos diferentes tipos de elementos que ayudan también a controlar tipos de plaga, o incluso en el ámbito de la defensa podemos clasificar diferentes tipos de vegetaciones, por dar un ejemplo, marihuana, podemos segmentarlas y a su vez también identificarlas en las imágenes para poder clasificarlas y poder, ¿no es cierto?, realizar una mitigación o tomar algún tipo de decisión en ese aspecto. Entonces tiene bastantes usos, son muy transversales, y por lo mismo también da la capacidad de poder generar este conocimiento y este desarrollo de este ámbito que les mencionaba, que es la teledetección o percepción remota. Así que estamos bastante contentos porque, por nuestra parte, en mi caso, trabajamos en el proyecto de armar la plataforma o el geoportal, que es la cara visible donde se visualizan las imágenes para poder trabajarlas, para poder procesarlas, analizarlas y tomar decisiones en nuestro territorio. Así que básicamente eso nos ayuda a contribuir al desarrollo espacial en nuestro país.
Oh, eso, todos esos proyectos que ha estado hablando Marcos, lo que hace ESRI, que es el Programa de Innovación y Proyectos Estratégicos de Chile, que hay que volver a mencionar que es una iniciativa que busca impulsar la innovación y el desarrollo del proyecto, proyectos que sean estratégicos para el país, ¿no? Me gustaría preguntarte, Marcos, ¿cuál es el proceso de selección de proyectos que tiene ESRI para recibir apoyo de este tipo de programas?
La verdad que en este caso en particular, nosotros tenemos varios proyectos relacionados con lo que se refiere al ámbito de la geomática, de la gestión del dato espacial. Y nosotros analizamos los requerimientos que llegan del área gubernamental, participamos en los diferentes procesos de licitación, en los procesos tanto del requerimiento de información, de cuando se producen, ¿no es cierto?, las bases de licitación, y postulamos al igual que cualquier otro tipo de empresa que desarrolla estos tipos de capacidades. Y el objetivo, ¿no es cierto?, es que de una manera transparente nos adjudicamos el proyecto, y una vez que se adjudica este proyecto que es relevante, empezamos a trabajar en conjunto con las instituciones. Nosotros, la verdad que en ese sentido, tenemos bastante trabajo con diferentes organismos públicos acá, con organismos gubernamentales de defensa y seguridad, o como le llamamos acá, de Fuerzas Armadas y de Orden, pero así también con otras áreas de interés que también son relevantes con las capturas de información geoespacial, como por ejemplo el Departamento de Servicios Puestos Internos, el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, todos esos servicios se ponen a disposición a través de un portal de transparencia y nosotros participamos y una vez que adjudicamos nuestro proyecto, colocamos a todo nuestro equipo en buena lid para poder desarrollarlos de una manera rápida y eficiente. Así más o menos es el proceso acá en Chile en ese sentido.
Una pregunta, Marcos. ¿Cuánto tiempo tiene este proyecto que se ha estado trabajando y, con, bueno, de esta manera ya iniciando de manera funcional?
El proyecto, la verdad que ha ido mutando. Hoy día se llama Sistema Nacional Espacial. Porque ya no involucra solamente tecnología, como les mencionaba anteriormente. O sea, involucra también conocimiento, ciencia. Acá está involucrado el Ministerio de Defensa y también el Ministerio de Ciencia. Entonces, en ese sentido, la verdad que desde que partió todo este proyecto, estamos hablando del año 80, hasta ahora, hasta el 2023, es la carrera espacial de Chile, más aproximadamente. Pero el Sistema Nacional Espacial lleva alrededor de un año trabajando y se contempla que debería durar aproximadamente 5 años más. Entonces, son proyectos de largo aliento, donde son incluso transversales a los diferentes tipos de gobierno y diferentes tipos de entidades gubernamentales. Y eso es lo que hay que tratar de que la tecnología, la innovación y la exploración no tenga un color político, no tenga, ¿no es cierto?, asociado una capacidad de o vinculado a un desarrollo de un gobierno en particular, sino que son proyectos que van creciendo en relación al desarrollo país. Y eso es súper complejo, sumamente complejo, pero hoy en día, al armar un proyecto como Sistema Nacional Espacial, da la potestad también y da las capacidades de que perdure con el tiempo. Si no, todos estos esfuerzos, la verdad que serían en vano. Sin embargo, acá le ponemos mucho corazón a todo este trabajo, le ponemos mucho esfuerzo y sacrificio. Y tratamos, ¿no es cierto?, de que este proyecto sea sumamente neutral en el sentido o temas políticos, pero sumamente importante para el desarrollo, innovación y exploración de nuestro país.
Saltar que Marcos incluso nos da la aclaración de que no son dos, que como dice el vallenato navideño, fueron 3 satélites que ellos han lanzado.
Y va para el cuarto.
Van para el cuarto satélite, algo bastante importante. Marcos, una pregunta.
Hoy día son 4 los que se han lanzado, 2 hoy día siguen en órbita, pero claro, vamos incluso el proyecto tiene contemplado lanzar muchos más, así que súper bien.
Por ejemplo, un país como nosotros, la República Dominicana, que no tenemos un proyecto aeroespacial como tiene Chile todavía, que esperemos que en el futuro eso lo tengamos contemplado, quisiera lanzar un satélite. En este sentido, ¿qué trabajo deberíamos de hacer o cómo pudiéramos trabajar en conjunto para poder lograr ese objetivo?
Muy buena pregunta, César. Yo creo que hoy día, la verdad que lanzar un satélite, independiente de cuál sea su objetivo, porque hay muchos objetivos, pueden ser ópticos, pueden ser, ¿no es cierto?, de comunicación, entre otros, el punto de inflexión o el punto donde nosotros deberíamos analizar si es factible o no es cuál es el objetivo o el fundamento de lanzar, ¿ya? Si es por independencia operacional, puede ser un buen punto también a analizar. Si es por capacidad para poder generar, ¿no es cierto?, conocimiento a nivel científico, también es otra alternativa. Entonces, todo va a depender mucho del requerimiento país que se genere para poder llegar a poder lanzar un satélite. Hoy día, como ustedes también señalaron, SpaceX es una de las plataformas que también genera que se pueda lanzar un satélite a menor costo comparado con otras plataformas que se hacían anteriormente, porque se puede reutilizar un cohete. Entonces, la capacidad de lanzar satélite hoy día en cuanto a precios baja. Sin embargo, sigue siendo alta, un valor bastante caro. Entonces, bajo ese sentido, hay que ver mucho el beneficio que se puede generar. Muchas veces es mejor, de repente, incorporarse a un programa espacial de otro país, ¿no es cierto?, amigo, o de otro país, ¿no es cierto?, que haya desarrollado esta capacidad para lograr obtener, ¿no es cierto?, todas estas informaciones y generar ese conocimiento, más que lanzar el mismo satélite. En nuestro caso, en particular, lo que busca es generar conocimiento, más que obtener básicamente la independencia operacional de un satélite. Hoy día estamos hablando de que empresas como, por ejemplo, PlanetScope tiene alrededor de 180 satélites en órbita. Entonces, es muy difícil justificar tener la independencia operacional para manejar solo uno o solo dos. Entonces, el objetivo hoy día cambia un poco en el sentido de lanzar satélites, sino que busca un poco el generar la masa crítica, el conocimiento, ¿no es cierto?, en robótica, en informática, en otras ciencias que están vinculadas al programa espacial. Por eso Chile en ese aspecto no solamente está lanzando los satélites, sino que también está construyendo estaciones terrenas en diferentes latitudes de Chile. Bueno, ustedes saben que Chile es muy largo. Entonces dentro del programa está la capacidad de poder generar una estación terrena satelital en el norte, ¿no es cierto?, otra en el centro, en Santiago, y otra en el sur de Chile. Y los tres tienen diferentes tipos de objetivos. En el de sur de Chile, lo interesante es como nuestra condición meteorológica es adversa en esos sectores, nos da la facilidad de poder desarrollar otros tipos de satélites que son de radar de apertura sintética, que tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, y que no son iguales a los ópticos, donde puede penetrar incluso nubosidad o incluso el humo de una erupción volcánica o de un incendio. Entonces, son satélites hechos para condiciones adversas como la que ocurre en nuestro país, en el sur de Chile. Y así van desarrollando ese conocimiento para poder obtener ese desarrollo de crear un satélite en nuestro país. Y el resultado final es lanzarlo. Pero todo ese trabajo previo, ¿no es cierto?, donde se produce de años de capacitación, de inducción, de transferencia tecnológica, queda acá en nuestro país. Esa es la gran ganancia al punto, ¿no es cierto?, que, o lo que no se ve en el lanzamiento mismo, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que por ahí va la orientación. Si es que ustedes, por ejemplo, como país, deciden generar, más que lanzar un satélite, deciden generar una carrera espacial, deciden generar ese conocimiento que quede en el país, por ahí va, ¿no es cierto?, que esto perdure en el tiempo. Si no, va a ser solamente un esfuerzo de un lanzamiento que va a quedar en órbita y termina su vida útil y se acaba el proyecto. En muchos países le ha ocurrido eso y lamentablemente es un tremendo esfuerzo para que no perdure en el tiempo. Por eso, en este sentido, creo que la Fuerza Aérea de Chile, como institución, y también el Estado, ha tomado la rienda de poder generar esta transferencia tecnológica y que perdure, ¿no es cierto?, por muchos más años, en base a los conocimientos que se pueden adquirir desarrollando la capacidad espacial en Chile.
Yo creo que República Dominicana le daría mucho uso a eso, porque no solamente de manera de usarlo en términos de seguridad, sino en temas de agricultura, yo creo que realmente fuera algo muy interesante usarlo para esa aplicación. Y también generar más, sería generar otra industria completamente diferente, en el sentido de que, me imagino que ya esas carreras están en las universidades que se pueden aplicar ya en Chile, pero le daría otra industria aquí en la República Dominicana en términos de espacial, porque aquí no tenemos programas así dedicados que yo sepa, específicamente para ese tipo de usos o darle ese tipo de auge dentro del país. Entonces yo considero que se pueden traer mucho beneficio sobre eso. Yo conozco de un grupo que se llama Apolo 27, que sí estaba trabajando en un rover que era para Marte, que es de aquí, que es de la Universidad de INTEC. Después de eso yo no considero que hay esa es tan amplio esa carrera para llevar a cabo ya a nivel satelital, que realmente es muy interesante. Yo creo que sería de gran beneficio no solamente para el país, sino que también si lo podemos hacer conjunto con otros países, ya nosotros venimos aprendiendo de manera
paulatina
verdaderamente, cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestras instancias particulares. Yo considero que realmente fuera una inversión muy, muy interesante, no solamente para la República Dominicana, sino también ayudarnos de nuestros hermanos chilenos que nos ayuden a desarrollarlo. Y realmente ellos son líderes en este espacio.
No, y pionero hasta cierto punto también en Latinoamérica. Marcos, nos vamos a una pequeña pausa. pero pronto volvemos al programa y vamos a seguir conversando sobre este interesantísimo tema, así que no se vayan y nos vemos pronto.
Perfecto.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Arianna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, que queda, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un...
Y bueno, volviendo de la pausa, retomando el tema que estamos hablando hoy, para acordarle también a la audiencia, estamos hablando de la innovación geoespacial y su impacto en la seguridad nacional, nada más y nada menos que con el experto Marco Saldias, que ha estado hablando sobre el programa aeroespacial que ha tenido Chile desde los años 80, y hemos estado conversando sobre cómo pudiera esto ayudar también hasta cierto punto a la República Dominicana y otros países de Latinoamérica a mejorar lo que viene a ser su estructura en materia claramente de navegabilidad aeroespacial. Entonces, yo me pregunto, y creo que pudiera ser algo importante, quizás parte de lo que utilizaría la República Dominicana, el uso de satélites, sería para todos los situaciones que está generando el cambio climático en la República Dominicana y que también impacta a todos los países del mundo, principalmente en este caso Chile también, que es uno de los países más impactados por el tema del cambio climático, principalmente con los tsunamis y terremotos y demás situaciones que ocurren en este país, que a diferencia de la República Dominicana, que no ocurre tanto, pero sí como una forma preventiva.
Sí.
Me dicen acá en cabina que el micrófono está muteado, pero si nos puede responder, ¿es posible que esto pudiera ayudar para el tema del cambio climático en la República Dominicana?
No lo escuchamos.
¿Eh? ¿Ahí sí? Ah. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, bueno, la verdad que al tener estas imágenes o la capacidad, ¿no es cierto?, de obtener imágenes satelitales en diferentes zonas del mundo, ¿no? No solamente a nivel nacional, en República Dominicana, en cualquier parte del mundo, estas imágenes ayudan a poder entender un fenómeno. Si nos vamos, ¿no es cierto?, a la parte de agricultura, efectivamente, uno va tomando imágenes en diferentes épocas del año, ¿ya? Donde esa captura de imagen, propiamente tal, nos visualiza, es como un poco ver una radiografía, ¿ok? Visualizamos, ¿no es cierto?, el antes, el durante y el después, en diferentes temporalidades. Entonces, al tener una imagen durante, supongamos que en épocas, ¿no es cierto?, de cosecha, vamos a visualizar, ¿no es cierto?, un comportamiento de una plantación en particular, con alguna vigorosidad, ¿no es cierto? O con algún, si es que la planta se encuentra estresada o si la planta se encuentra enferma por algún tipo de plaga. Luego, post cosecha, ¿no es cierto? También podemos visualizar si el terreno se encuentra, ¿no es cierto?, de una manera limpia o afectada por algún tipo de elemento en particular. Y posterior a eso también podemos capturar una imagen. Entonces, siempre al estar monitoreando, siempre al estar analizando diferentes tipos de cultivos, uno después ya sabe cómo ese fenómeno se comporta durante el año o sabe cómo se comporta ese tipo de cultivo durante el año. Y cuando viene un desastre natural o viene un fenómeno, ¿no es cierto?, meteorológico adverso o un cambio climático, ya tiene una comparación que poder hacer. Y al tener esa comparación, uno va entendiendo qué está ocurriendo con el cambio climático, de manera positiva o de manera negativa. Entonces, en ese sentido, uno puede tratar de decir, oye, ojo con esto, que si seguimos con esta tendencia, claramente vamos a tener resultados muy diferentes a las épocas de cosecha del año pasado, o hace 2, o hace 5, o hace 10 años atrás. Esto es ciencia, y muchas veces yo lo digo, los datos hablan. No es que nosotros digamos de cierta manera que porque creo que va a ocurrir esto, va a pasar, no, sino que simplemente con el comportamiento que va ocurriendo en diferentes tipos de plantaciones, todas las plantaciones se comportan de manera diferente. Entonces, eso en relación al cambio climático, claro que afecta. Incluso también, ¿no es cierto?, el aspecto humano, la gestión, ¿no es cierto?, del humano con su entorno. Muchas veces, de repente, nos pasa mucho en Chile y también en otros países, el ordenamiento territorial afecta un montón, ya que se expanden los cascos urbanos en diferentes zonas de una manera irregular o una manera desordenada, sin ningún ordenamiento lógico, y eso de repente ocurre que se toman, ¿no es cierto?, o hacen un incremento del casco urbano en zonas donde hay peligro o riesgo, ¿no es cierto?, de socionatural, sobre un río, sobre una pendiente que puede colapsar, y lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Colombia, en Chile, ¿para qué hablar? Entonces, esos desastres socionaturales, que al final más que naturales son socionaturales, porque el humano se posiciona en sectores que no debería posicionarse, y las políticas públicas también en ese aspecto todavía no están legislando en la manera correcta, entonces se producen esos problemas que afectan, ¿no es cierto?, o que son más cotidianos hoy en día debido al cambio climático. Así que todos esos se pueden analizar hoy día. Hay herramientas tecnológicas, como son las imágenes satelitales, que ayudan a interpretar esos elementos y poder, ¿no es cierto?, tratar de mitigar, tratar de ordenar estos aspectos para poder tomar mejores decisiones. Así que ahí les doy un ejemplo tanto en la parte de agricultura, que en este aspecto, cuando se ocupan estas imágenes, se llama agricultura de precisión, y otro aspecto también en desastres naturales o en apoyo a entender desastres naturales antes, durante y después, cuando ocurre una catástrofe.
Porque no solamente le daría uso en el término de agricultura, así poder producir más en nuestra producción nacional, sino que también puede prevenir la pérdida de vidas en cualquier... bueno, aquí no hay tanto terremotos, nada por el estilo, lo que más es son...
Huracanes
y tormentas tropicales. Entonces, se puede prevenir mucho con eso, y ya con esa aplicación que le daríamos, podríamos ver qué tan específico fuera el daño a llegar cualquier tipo de tormenta o cualquier tipo de desastre que venga. Y algo, un dato interesante, no sé si usted sabe esto, Marcos, que usualmente la República Dominicana tiene la dicha, es algo que bueno, ya viene en el ámbito bíblico. Yo sé que tú lo sabes, César, que usualmente la trayectoria de las tormentas viene siempre, todos los años, cada vez que viene, medio a medio del país. Cuando digo esto, que viene bien centrado a darle, que pasa por el país entero. Uh-huh. Y usualmente, en los últimos 25 años, siempre llega a ese punto y se desvía. Claro, afecta la zona donde tocó parcialmente, pero siempre se desvía, que es algo bien interesante.
No, en algunas ocasiones nos impacta, que es también una de las razones por las cuales mencionaba eso, el tema de que cómo pudiera hasta cierto punto con el tema del fenómeno climático, pues estas imágenes satelitales pueden ayudar a predecir quizás el curso, no a ciencia cierta, pero quizás sí, de cómo vendrían estos huracanes a impactar al país. Porque,
¿y qué impacto tuvieran?
Claro, porque ¿qué pasa? Y lo pongo en contexto. El año pasado nosotros tuvimos un huracán que impactó la parte este del país. Un impacto menor porque no era una categoría alta. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años, en efecto de lo que viene a ser el cambio climático, pues la cantidad de huracanes y fenómenos atmosféricos han aumentado, principalmente en la región del Caribe. Sí. También en el Golfo de México y en otras partes donde hay muchos fenómenos de este tipo, pero principalmente en el Caribe. Entonces, por eso le hacía la pregunta sobre cómo pudiera hasta cierto punto servirnos con esto, y excelente respuesta. También quisiera preguntarle sobre el impacto que ha tenido el programa de ESRI en el desarrollo de proyectos estratégicos en Chile y cómo ustedes miden el éxito de estos proyectos.
Sí, bueno, César, en cuanto a las dos preguntas. La primera en relación a los huracanes, si bien las imágenes satelitales nos ayudan a entender y de largo alcance y de larga duración el tiempo que se obtienen, ¿no es cierto?, las imágenes durante el proceso de huracán o antes del proceso de huracán. En Estados Unidos, por ejemplo, se ocupa mucho para poder tratar, ¿no es cierto?, después, una vez que pasa el huracán, analizar la zona de daño, ¿ya? Generalmente en Estados Unidos colocan una especie de techo azul, de un plástico azul, cuando la casa se ve afectada. Por lo tanto, cuando pasa el satélite y captura la imagen, rápidamente se puede cuantificar el daño de los sectores urbanos, ¿ya? Y eso lo ocupan mucho las aseguradoras para poder, ¿no es cierto?, desarrollar todo el programa de recuperación. Es sumamente importante analizarlo de una manera rápida y eficiente, porque la ciudad se tiene que seguir movilizando, se tiene que seguir trabajando. Entonces, todo este proceso de capturar imágenes, ya sea con satélites o aéreas, depende del detalle que se requiera, ayuda, ¿no es cierto?, a las compañías de seguro a poder cuantificar el daño, ¿ya? Cada vez los huracanes son más fuertes y cada vez son más frecuentes. Entonces, lo que ayudan estas imágenes a través de la teledetección es tratar de entender el fenómeno y generar a través de inteligencia artificial cuál podría ser el daño, cuál es la tendencia, ¿no es cierto?, en relación a los daños que se van desarrollando, ¿ya? Más que predecir básicamente por las condiciones meteorológicas, sino que cuáles son las zonas que se han ido yendo afectadas por año a año y entregar, ¿no es cierto?, un análisis de riesgo, ¿ya? Eso es lo que generalmente se desarrolla. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta que tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestro programa de innovación y desarrollo, tenemos varias aristas. De hecho, una de ellas, nosotros tenemos un programa que se llama Semillero, donde ese programa adoptamos, de cierta manera, alumnos de ciertas universidades de las carreras geomáticas. Estamos hablando de cartografía, geomensura, topografía, geografía, etc. Los incorporamos para poder desarrollar diferentes tipos de aplicativos con nuestras tecnologías. Y una vez que ellos pasan este programa y obtienen su título en las universidades, después esas personas pueden optar a trabajar en las diferentes áreas o en diferentes industrias que nos desempeñamos, ¿ya? Y ese programa es bien interesante porque genera, ¿no es cierto?, además también una capacidad y a los alumnos también ya los empieza a meter en el campo de lo que son las herramientas geoespaciales, donde se genera ese conocimiento. Y también para nosotros es sumamente importante porque entendemos cuáles son los nuevos requerimientos de estos chicos, cuál es la forma o la nueva forma de pensar para ellos el ambiente geográfico. Entonces, es una contribución mutua para ambos lados. Por otro lado, también, o por otra parte, tenemos nuestro programa de innovación y desarrollo. Cuando se adjudican estos proyectos que les mencionaba, una vez que tenemos dos alcances, un alcance monetario, como cualquier otra empresa, pero también tenemos el alcance que se genera a través de la cultura o del estado del arte del proyecto, ¿ya? Que ese es más intangible, pero vemos cuál es la proyección o hacia qué industria o hacia qué parte, ¿no es cierto?, de estas capacidades apoyan a nuestro país, ¿ya? Entonces, siempre lo consideramos en esos dos ambientes para estos proyectos. Y además también trabajamos con las universidades, donde tenemos estos programas de apoyo, donde también tenemos un área de entrenamiento y damos, ¿no es cierto?, todas estas transferencias tecnológicas para que cada vez los alumnos que están estudiando a nivel de magíster o a nivel de doctorado puedan tener, ¿no es cierto?, esta capacidad y esta contribución al desarrollo de las aplicaciones geomáticas y técnicas afines. Siempre hablamos de que la geomática es una, si bien la gestión del dato espacial es algo muy, muy tecnológico, pero siempre va asociado, como les mencionaba, al humano con el entorno. Es lo mismo que la inteligencia artificial y el Big Data. La inteligencia artificial siempre apoya al hacer, pero no al pensar. Eso sigue siendo algo de nosotros, que nosotros tomamos esa decisión. Si bien la inteligencia artificial nos ayuda a un montón de aspectos y características, pero son más técnicas, sigue siendo, ¿no es cierto?, el humano el que toma la decisión para poder ver de qué manera positiva o de qué manera negativa se puede utilizar la tecnología. Siempre es así.
No, realmente muy interesante. Le da la oportunidad a jóvenes poder ingresarse y no solamente ingresar, sino contribuir a su país y a su desarrollo espacial. Y realmente me lo encuentro súper interesante que esa iniciativa se dé en las universidades de Chile, porque realmente se ve dónde van a ir Chile. O sea, mientras más profesionales tú creas dentro de esa industria, mejor le va al país en su desarrollo, especialmente en este caso particular, en la geoespacial. Y yo considero que realmente es una iniciativa que todo el mundo gana, especialmente el país.
Entonces, así es. Y bueno, se nos está acabando un poco el tiempo, lamentablemente. Quisiéramos durar otra hora más conversando con usted, pero algún mensaje que quisiera darle, no solamente a la República Dominicana, sino también a nuestros hermanos latinoamericanos sobre este tema y cómo pudieras ayudarle, pues entonces el micrófono es todo suyo.
Gracias, César. No, y gracias también, Joaquín, también por la entrevista. Agradecido por el tiempo que me han brindado. También encuentro muy interesante que existan estos espacios en República Dominicana para poder, ¿no es cierto?, informar a la comunidad, para poder informar bajo diferentes tipos de herramientas y tecnologías, ¿no es cierto?, la contribución de la seguridad y la defensa y en otros ámbitos. La verdad que el mensaje en este sentido es muy claro, que siempre nosotros, como latinoamericanos en general, no estamos dispuestos a innovar. Somos muy, muy miedosos en ese sentido. En nuestra cultura en general es como que el error se... generalmente el error se trata de señalar mucho más que el crecimiento. No tenemos presupuesto de innovación. En generalmente en Latinoamérica no se ocupa presupuesto de innovación y exploración. Entonces, el llamado un poco es eso, es que estos desarrollos de capacidades geoespaciales, ustedes mismos, en las noticias podemos ver que cuando se lanzan satélites, no necesariamente el satélite va a quedar en órbita, puede explotar, ¿no es cierto?, la trayectoria. Pueden ocurrir miles de cosas. Entonces, y eso es parte de la innovación, equivocarse, ¿no es cierto?, aprender del ensayo y el error y a explorar. La verdad que la innovación bajo el alero de la exploración es parte también, ¿no es cierto?, del ensayo y error y de la equivocación. Yo creo que por ahí va el mensaje es decir, tratar de que los países, ojo, el Estado tenga este presupuesto para tratar de innovar, porque al final, hoy en día, ese conocimiento, o esa transferencia de conocimiento que se genera con la innovación y con la exploración, queda para el país y se produce un crecimiento en diferentes áreas. En mi caso, en el área geoespacial, se produce ese conocimiento y ayuda, ¿no es cierto?, a crecer como país. Entonces, un poco lo que hoy día estamos tratando, ¿no es cierto?, de quebrar ese status quo, de desarrollar esta capacidad de exploración sin miedo a equivocarse, es un poco lo que tratamos de hoy día de transmitir a Latinoamérica. Por ahí parte cualquier tipo de proceso que queramos desarrollar para poder contribuir a nuestro país. Así que ese es un poco el mensaje.
Muchísimas gracias, Marco. Importante mensaje. Realmente. Importante mensaje, más que Latinoamérica, lamentablemente, una de las regiones que menos tiene temas de innovación en tecnología. Sin embargo, encontramos este tipo de iniciativas de países como Chile que nos demuestran, como decía Marco, que el tema de la innovación está más que nada en un tema de voluntad. Sí. Un tema de voluntad, un tema de educación, un tema de querer salir adelante con toda esta nueva tecnología y quizás dejar nuestras propias huellas como países, ¿no?
No, sí, no solamente dejar nuestras propias huellas, sino que realmente el avance del país es notorio. O sea, tenemos esta tecnología. Chile tiene la ventaja de que ya está explorándolo, ya tiene la iniciativa ya empezada. Pero donde nos va a beneficiar, especialmente en los países latinoamericanos, es que nos va a dar un desarrollo hacia no solamente la sociedad, sino a la juventud. Porque cada joven que pueda impactar a su país de una manera significativa, especialmente trabajando en proyectos como esos, que realmente es el beneficio del país, y no solamente el beneficio del país, sino de vidas humanas que también se puede usar para esa aplicación, es sumamente importante. Y yo considero que los jóvenes hoy en día, especialmente en nuestro país, no es por falta de voluntad, sino falta de quizá condiciones o herramientas que lleven a cabo ese tipo de iniciativas. Porque proyectos hay, como mencioné el de Apolo 27, que me lo encontré sumamente impresionante, que fue un grupo de estudiantes y haciendo un rover prácticamente con escasos recursos, y realmente hicieron el rover. Entonces son cosas que, y fueron a la
NASA.
A la NASA, uh-huh. Específicamente una competencia de la NASA, y sacaron tercer lugar, y eso que lo hicieron con escasos recursos. Imagínate si se le da esa voluntad no solamente social, sino política, sino también que las universidades tengan esos programas y presupuesto para eso, claro. Para llevar ese desarrollo más a cabo. Yo considero que solamente es de beneficio para el país y para nuestras sociedades llevar a cabo ese tipo de proyectos que realmente impactan vidas.
Bueno, y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como vieron, tuvimos un grandioso programa, nada más y nada menos con Marco Saldia, que estuvo con nosotros. Y esto es parte de lo que se desprende, como tú mencionabas anteriormente, de lo que fue la 14ª Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa, y es parte de lo que se busca con las iniciativas del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de Funglode. Así que los invitamos a que estén con nosotros el próximo martes de 2 a 3 de la tarde en este espacio de Seguridad y Defensa Hoy, que se transmite por Radio Funglode. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.